El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenos días, soy el comandante Ignacio Aránguez, llevo 32 años en Iberia. Me gustaría dar una calurosa bienvenida a bordo en mi nombre y en el de toda la tripulación. Y sobre todo, trasladar lo enormemente orgullosos que nos sentimos de vosotras en Iberia. Por toda la ilusión.
Es el comandante que pilota ahora mismo el avión IB-2813, el vuelo de Iberia en el que viajan las campeonas del mundo. Están todavía a un par de horas largas de llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas, al Adolfo Suárez. Ahí viajan las jugadoras, todo el cuerpo técnico, toda la gente de la federación, viajan también sus familiares. Y de ahí se van a marchar luego enseguida a Madrid-Río. Se van a marchar al lugar de celebración de la fiesta, que está citada la gente a las 9, aunque va a ir seguro con un poquito de retraso. También viaja, evidentemente, el presidente de la federación, que ha aprovechado la escala en Qatar para pedir perdón, o al menos pedir disculpas, porque sabe que a mucha gente ha ofendido el beso que le dio a Jennifer Hermoso.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? Pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias, en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no?
Pues cuando uno es presidente de la Federación o cuando es presidente de la comunidad de vecinos, da igual. Respeto, le costó ayer a Rubiales entender que había metido la pata. Tanto ruido ha provocado que hoy no ha tenido más remedio que recular. Bueno, y a las 9:30 tenemos fútbol. Aquí en Onda Madrid, a las 9:30, juega el Rayo, lo hace en Granada. Última hora, Guijarro.
Buenas tardes, Nacho. Efectivamente, en menos de 2 horas arranca ese partido en Granada, un Granada-Rayo Vallecano en el que Francisco además tiene buenas noticias porque va a poder contar ya en la convocatoria con Raúl de Tomás, también con Sergio Camello, aunque todo apunta a que será Randy Enteca, que ya lo hizo bien en Almería, el hombre que jugó en punta de ataque. Vamos a ver si hay alguna variación dentro de lo que es el 11 de titular, también con las incorporaciones, por ejemplo, de Frutos, pero buenas sensaciones las del Rayo Vallecano, que de ganar hoy conseguiría 2 victorias en 2 partidos fuera de casa y, como digo, le mantendrían en la parte alta de la tabla. Mucho calor en Granada, enseguida te cuento más detalles.
Desde las 9 de la noche te lo vamos a contar aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid, en nuestros dos diales, ese choque que cierra la segunda jornada de Liga. El partido de la Onda lo va a dirigir Carlos Sánchez Blas, que ya me acompaña aquí en el estudio para ordenarte lo primero, la actualidad del día. En este enfoque del deporte vamos a profundizar en el después, en cómo va a influir en el día a día de las mujeres y niñas deportistas este éxito de nuestras futbolistas profesionales en Australia. Sirva como aperitivo esta reflexión de Aitana Bonmatí.
Espero que esto ayude a ser conscientes del talento que hay en España y que ayude a que rememos todos en la misma dirección para que las futuras generaciones y las de ahora también podamos tener todas las mejores condiciones de la liga, de los campos, de las condiciones, todo.
Y en medio de la euforia desatada, evidentemente, por la consecución de la estrella para la selección femenina, hoy cerramos la jornada número 2 del campeonato de Liga, en primera y en segunda. En primera, en juego, ahora mismo, a la vez 1 Sevilla, 1 en Mendizorroza, y a las 9:30, lo dicho, el Granada-Rayo. Y en segunda se está jugando en Villarreal, el Villarreal B, el Dense. Gana el Villarreal 2-1. A las 9:30, cierra la jornada el Huesca-Tenerife.
Fichaje confirmado en el Atlético de Madrid. El club colchonero ha oficializado la contratación del delantero del Granada, Samuel Omorodion. Firma 5 temporadas con el club colchonero, que ha depositado los 6 millones de su cláusula. El mercado no está cerrado y Simeone está asustado.
El mercado es dificilísimo. Estás preparando un campeonato donde todavía quedando 2 semanas puede pasar absolutamente de todo. 2 o 3 jugadores de los que están arrancando el partido pueden venir de algún lado millonario y te lo pueden sacar en el final del mercado.
De hecho, los árabes lo han intentado con Rodrigo de Paul, que de momento no sale. El fin de semana nos ha dejado un Betis Atlético de Madrid de bostezo, un Bellingham en plan estrella y un Bordalás disgustado. Disgustado por la severa derrota de su equipo en Girona y sobre todo por ese ruido exterior que, según él, aumenta la sensibilidad de los árbitros contra los jugadores del Geta. 15 amarillas y 2 rojas en solo 2 partidos.
No debo, en primer lugar, pero creo que nos sacan tarjetas por todo. De las 4 primeras tarjetas amarillas, solo la de Gené me ha parecido tarjetas. Entonces, si nos sacan tarjetas por todo, no creo que no se nos está juzgando de la misma manera. Estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido de alguna manera ha influido.
En segunda, el Leganés se llevó el derbi en Santo Domingo, una victoria que deja a los pepineros novenos en la tabla. El Alcorcón es colista con 2 derrotas en 2 partidos y 0 goles a favor. Próxima jornada, Valladolid-Alcorcón y Leganés-Albacete.
Bueno, en tenis, Carlos Alcaraz y Djokovic ayer nos regalaron una final memorable en Cincinnati. Se la llevó el serbio tras 3 sets, 2 muertes súbitas y casi 4 horas de partido. No le piropeó a Carlitos comparando su resiliencia con la de Nadal. Y el murciano mutó de las lágrimas de rabia por la derrota a las palabras de agradecimiento hacia el tenista más laureado de la historia.
Ya sabes, para mí obviamente es increíble que él diga y sepa que siempre que juega contra mí le recuerda a cuando juega contra Rafa o contra los mejores, porque eso significa que estamos en el buen camino y que estoy caminando muy bien.
Very, very well. Mundial de motociclismo que no fue very, very well. Discreta participación de los pilotos españoles en Austria. En MotoGP, el madrileño Jorge Martín terminó 7º, sigue 2º en el Mundial. Mientras que en Moto2, Vietti le robó la victoria a última hora a Pedro Acosta.
Dolor moral, ¿no? Porque al final, es lo que te dije el jueves. Quería ganar aquí, quería ganar delante de los jefes. Entonces, bueno, verdad que muy bien, seguimos sumando. Estamos un poco más lejos ya, entonces tenemos que estar contentos de todas maneras.
Y además estamos pendientes de los mundiales de atletismo que se están disputando en Budapest. Tras el doblete en los 20 kilómetros marcha, con los oros de Álvaro Martín y de María Pérez, hoy la participación española es escasa. Porque, ojo, mañana en cualquier caso espera la final de 3.000 obstáculos con Daniel Arce. El miércoles la de 1.500. Se nos han caído 2 de los buenos, pero tenemos a Mario García Romo. Y el jueves los 35 marcha con Álvaro Martín, Miguel Ángel López y Marc Tur.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Esta noche aterrizan en Barajas, luego las campeonas del mundo en un autobús descapotable se irán hacia el sur de la capital y allí se van a encontrar con la gente, con la afición. Va a ser tarde, va a ser seguro a las 11:30 o por ahí, o las 11, pero va a haber mucha gente porque la verdad es que han conseguido que todo el mundo, los que siguen el fútbol, los que no lo siguen, los que están pendientes del fútbol femenino y los que han pasado siempre, da igual, que todos miren y miremos a estas cracks, auténticas cracks. Pero mañana se van a ir de vacaciones, mañana se van a descansar unos días y luego se incorporarán a los clubes. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de mañana? ¿Campeonas del mundo y luego qué? Pues reunimos aquí a 3 mujeres que saben mucho, mucho de lo que hablamos. Por ejemplo, Lola Romero, que es la directora general del Atlético de Madrid femenino. Hola, Lola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
A la pregunta, ¿y ahora qué? No sé si preguntarte lo que desearías o lo que crees que va a pasar, lo que tú quieras de entrada.
No, pues tengo la respuesta fácil, pues lo mismo que hasta ahora, porque yo creo que si las jugadoras han conseguido lo que han conseguido, también es porque los clubes hemos trabajado bien, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, nada tiene que cambiar, algo hemos hecho bien en los clubes para que lleguen a la selección en las mejores condiciones y que tengamos unas jugadoras españolas que sean las mejores del mundo. Con lo cual, yo creo que es un suma y sigue, seguir trabajando igual que estamos trabajando hasta ahora. Y bueno, pues alabarlas, evidentemente, que tengan todos sus reconocimientos, que es lo interesante. Uh-huh. Pero en el fondo, nada tiene que cambiar. Creo que algo hemos hecho bien los clubes para que las jugadoras estén en estas condiciones también.
Eso seguro, pero ¿no crees que socialmente sí puede provocar cambios? Por ejemplo, las jugadoras, sí, claro, llevan mucho tiempo reclamando una liga todavía mucho más profesional, más medios, más presupuestos, más atención, más cuidados. Esto debería valer.
Claro, claro, evidentemente, todo suma. Creo que no hemos dejado, precisamente las personas que llevamos tanto tiempo remando por el fútbol femenino, nunca hemos dejado de intentar que cada vez esto crezca más. Todo lo que crezca a nivel económico y a nivel de presupuestos y a nivel de ingresos, eso va a revertir siempre a las jugadoras, porque queremos las mejores, queremos cada club la mejor jugadora que se pueda tener, y solo hay una manera, que es pagándolas correctamente y tener una infraestructura en condiciones para que la jugadora se sienta cómoda en el club en el que entrena, todo el año. Esto no es puntual, esto es todo el año.
Así es. Nuestra pro para el fútbol femenino aquí en Onda Madrid es Tania Tabanera. Hola, Tania.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya hablábamos de la felicidad de todo el mundo, pero la pregunta, ¿y ahora qué? En tu caso, ¿qué respuesta tienes?
Bueno, yo creo que seguir trabajando, pero yo sí que haría mucho énfasis en el impacto social. Uh-huh. Creo que la sociedad española ha visto que tenemos grandes deportistas. Muchos ya lo sabíamos, pero es cierto que hacía falta un escaparate mundial como este, que ha sido un escaparate excelente, donde bueno, las futbolistas han rendido al máximo nivel y de aquí que nos hayan podido brindar este campeonato. Entonces yo sí que espero que por lo menos a nivel social sí que veamos un gran cambio. Eso sin duda repercutirá de manera directa en la competición, en los clubes, en las futbolistas, ¿no? Pero sí que espero pues un poco de, bueno, pues eso, ¿no? Yo al final pues lo pude vivir en mi localidad, vi como gente que nunca se había interesado por ello, pues al final estaba ahí sentada viendo el partido, animando, vestida con la camiseta de España. Entonces yo espero que ese impacto social se vea directamente repercutido en la competición y por ende en las futbolistas.
Y Tania, y seguramente en algo que va a pasar, es que ninguna niña, como sí sucedía hace unos años, y no tantos, con un poco de perspectiva, ninguna niña ahora va a tener vergüenza de decir, yo quiero jugar al fútbol, o decirle a sus padres, es que quiero que me apuntéis a un equipo de fútbol, porque los referentes son fundamentales, ahora los tienen, pero ahora ya las niñas empezarán a ver con absoluta normalidad que no son bichos raros, ¿verdad?
Por supuesto, sin duda eso es lo más importante, yo creo que se puede conseguir con un título de estas características. Además, las futbolistas bien lo han reflejado en todo el torneo, ¿no? La importancia de ser referentes. Creo que son unos referentes perfectos, idóneos, ¿no? Para el cometido que tiene cualquier deportista. Así que, bueno, pues como bien dices, las niñas de hoy en día pues pueden disfrutar de querer ser como ellas.
Así es. Y luego la repercusión. Mira, si hay gente que se ha apuntado ahora a esto, a última hora, bienvenido sea. Alguien que sabe mucho de la repercusión del fútbol femenino en nuestro país es Cristina Medina, periodista y una de las mujeres más seguidas, más relevantes en redes sociales. Hola, Cris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, por la repercusión lleváis muchas trabajando, las dirigentes, las futbolistas y algunas periodistas que antes también, incluso las redacciones, erais gente un poco rara, ¿no? Que os había dado por el fútbol femenino. Pero tú estás notando en tus redes, en tus contenidos, que lo del seguimiento se ha disparado, ¿eh?
Sí, este Mundial ha sido un punto de inflexión. Yo he recibido muchos comentarios de interés de dónde ver el Mundial, que era lo que quería la gente. La gente quería que se le facilitara dónde ver a las jugadoras, dónde ver el fútbol femenino. Y se ha visto un cambio en los comentarios. Ya nadie te dice que el fútbol femenino interesa. Ahora la gente te pregunta dónde se puede ver, cuándo juega este equipo, dónde juega esta jugadora. Se está viendo también en la repercusión en otros países, tanto el Barcelona como el Real Madrid ahora van a hacer una pretemporada en México. Es una evolución y ahora qué, preguntabas al principio, pues ahora es seguir dando esa visibilidad y recordar que el 9 de septiembre comienza la Liga F, una nueva temporada donde juegan 23 campeonas del mundo.
Cristina, ¿cómo se acorta el espacio para que confluya que la gente siga un partido de España en el Mundial, unas semifinales de la Copa del Mundo y también siga, por ejemplo, un Madrid Club de Fútbol Valencia, Club de Fútbol aquí en la Liga F que tú relatabas? ¿Cómo se acorta esa horquilla que parece ahora muy lejana en la mente del aficionado?
Pues simplemente ofreciándoselo, poniéndole las facilidades de verlo, porque se ha visto cómo este Mundial se ha facilitado en Televisión Española, por ejemplo, en abierto, en la FIFA, de hecho, ha puesto un streaming donde se ha visto todos los partidos gratis en todo el mundo. Yo creo que es facilitarles dónde verlo y dónde disfrutar, y ya la gente ver cómo compiten las jugadoras, el espectáculo que dan, que no deja de ser fútbol. Y eso, ahora mismo parece que puede haber muchísima diferencia, pero lo vemos también como competiciones como la Queens League, que también está generando mucha visibilidad, y es eso, facilitar ese alcance a la gente que lo quiere ver, y ya está.
Tania, seguramente incluso a las mejores, a las más conocidas, muy poca gente las paraba por la calle hace 2 meses. Ahora Aitana Bonmatí en Barcelona no la van a dejar caminar. Por supuesto, Alexia ya conocida. A Olga Carmona cuando vaya a ver a su familia a Sevilla. Qué sé yo, a cualquier jugadora de la selección. ¿Te parece emocionante que se hayan convertido casi en estrellas de rock and roll? ¿Unas chicas que han hecho historia?
Bueno, la verdad es que se ponen los pelos de punta, ¿no? Porque, pues, como bien dices, son jugadoras que llevan mucho trabajo detrás, que lleva mucho esfuerzo, que quizá debía haber sido reconocido antes, pero como bien indicabais, por lo menos se va a reconocer ahora, y bueno, pues es un orgullo ver cómo pueden ir por la calle y la gente las reconoce, las pide autógrafos, y bueno, pues sobre todo pues hace valer su trabajo y su día a día, como bien indicaba Lola, porque esto al final ha sido un campeonato de un mes. Pero bueno, esto es el trabajo de muchos años y de mucha gente.
Querida Lola, en los años 60, vídeos del Nodo humillaban a mujeres futbolistas, ¿no? Hablando de su peso, de que cuando terminara el partido fueran a la cocina a hacer su trabajo. Estamos en 2023 y a ti mucha gente te llama pionera. Pionera porque tú lo hiciste cuando era imposible. ¿Te emociona haber llegado hasta aquí?
Hombre, por supuesto. Ya son 22 años en el Atlético de Madrid. Empezamos con ropa usada, campos de tierra, una infraestructura bastante mediocre, y poco a poco, yo lo llamo dar codazos, ¿no? Que es ir abriendo camino por donde se pasa, y ir abriendo camino para que, sobre todo, que todo lo que hagas no haya ni un paso atrás. Yo sigo diciendo que el fútbol femenino ha venido para quedarse, no es una moda, eso es lo bueno, y yo creo que estamos demostrando que todo el trabajo que estamos haciendo de tantos años, al final, ha merecido la pena. Ha habido muchas cosas por el camino, porque no se puede decir que ha sido fácil, ni muchísimo menos. Pero también te digo que con estos campeonatos, esta medalla, somos las mejores del mundo, ni más ni menos. Al final te das cuenta de que todo lo que has hecho, de verdad, ha merecido la pena.
Lo que pasa es que, Lola, ya los que tenemos años en esto también, como te pasa a ti, nos acabamos siendo un poco escépticos, ¿no? Porque va a pasar el boom de la selección y que nadie piense, en cualquier caso, que cuando arranque, como decía Cris, la Liga Femenina, vamos a empezar a ver estadios llenos. No pasa. Pero seguro que, como tú dices, supone pasos hacia adelante. No va a ser una revolución, pero igual es el gran escaparate que hacía falta.
Yo creo que sí, que sí va a ser una revolución. Tania, sí, lo ha dicho muy claramente. Yo creo que es una, sí, yo creo que socialmente nos faltaba esta guinda a un pastel que ya le estábamos cociendo, ya lo estábamos haciendo, uh-huh, lo estábamos preparando. Llevamos tiempo ya siendo las jugadoras siendo profesionales y la competición desde hace un año por el apoyo de las instituciones y evidentemente el apoyo de los clubes, porque sin los clubes es completamente imposible. Sin este apoyo particular de cada club es completamente imposible. Entonces yo creo que no, esto no va a pasar. O sea, insisto en que no es una moda, para nada, todo lo contrario. O sea, yo creo que si ya las jugadoras, cada vez que terminan un partido, se tiran 20 minutos en autógrafos, sí, cada uh-huh vez que salen intentan llegar al autobús, casi no pueden. Hay veces que llegamos tarde a los aves y a los aviones porque vamos con retraso por causa de estas cosas. Yo estoy convencida que esto va a ser todavía incluso doblarlo más. No creo de verdad que sea una moda, como pasa, no sé, igual con los ciclos olímpicos, ¿no? O sea, uh-huh, para nada, porque el fútbol en España es el deporte rey y reina ya, ¿sabes? Entonces, yo creo que va, esto es un empujón total y absoluto que todos necesitamos y que gracias a lo que han conseguido estas futbolistas y toda la gente que ha remado para conseguirlo, porque yo no me quiero olvidar de toda la gente que ha hecho porque todo el mundo espabilara y espabiláramos. ¿Vale? Quiero decir que al final, y me voy a remitir a las propias 12 jugadoras que se han quedado, todas cuando han ido pidiendo cosas se ha demostrado que no era un capricho.
Sí, no, realmente no, era porque querían. No eran idioteces.
Claro, yo creo que esta estrella es de muchísima gente, uh-huh, porque al final algo ha cambiado en las instituciones, algo ha cambiado en la federación, algo ha cambiado en la forma de concentrarlas, ha habido una conciliación familiar, por ejemplo, ha habido muchísimas cosas que han hecho que las jugadoras solo les faltaba poner ese talento que ponen en los clubes, que ya lo conocíamos, ¿no? O sea, particularmente ya lo conocíamos, nos faltaba esa guinda, como yo digo, pero arrastrando todos esos cuidados que se llevan pidiendo mucho tiempo. Por eso yo insisto en que creo que esta estrella es de muchísima gente, y no me quiero olvidar ni muchísimo menos de los clubes ni de las 12 jugadoras que no están en el Mundial y que todos sabemos que eran opción.
Tania, tu mensaje final para las niñas que nunca han igual dado una patada a un balón en serio, más allá de el que tuviera su hermano, y que ahora se plantean, oye, ¿y por qué no pruebo?
Pues al final yo tengo un mensaje muy claro, que es un poco con el que he vivido siempre, ¿no? Que el fútbol es maravilloso y desde, yo creo que la perspectiva de las personas que podemos vivir en el fútbol, no hay nada mejor que este deporte.
Cris, tu mensaje para los medios.
Que esto no es cuestión de moda, es que esto es una realidad, que información que no se da, información que no existe, que el fútbol femenino lleva existiendo mucho tiempo y que hay que darle la voz que se merecen.
Uh-huh. Gracias a las tres y enhorabuena por lo que os toca. Un beso.
Enhorabuena a vosotros también por la medio tertulia. Ha estado muy bien. Enhorabuena.
Gracias a las tres.
Un abrazo.
Están empatando a dos, Alavés y Sevilla en Mendizorroza. Vamos a tomarle el pulso a los nuestros, a los tres madrileños que ya han jugado, y luego al Rayo. Gabriel, secuelas, consecuencias del segundo partido del Madrid en Liga.
El Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos esta tarde en la Ciudad Deportiva en Valdebebas tras su victoria el pasado sábado frente al Almería por 1-3. A las 5 de la tarde y casi con 40 grados se puso el equipo de Carlo Ancelotti a entrenar, ya preparando su partido el próximo viernes a las 9 y media contra el Celta en Balaídos. Recordemos que en el Real Madrid el técnico Carlo Ancelotti cuenta ahora mismo con todo el mundo, salvo las bajas de Courtois, Militao, Arda Güler y Mendy. A falta de lo que ocurra en los partidos de esta tarde-noche, ahora mismo el pichichi de la liga es el inglés Jude Bellingham con 3 tantos. Un jugador que señaló lo cómodo que está en el equipo y que con el Real Madrid es nada más ni nada menos que 10 veces mejor.
How are you improving as a player?
Has mejorado mucho estando aquí. Bueno, creo que soy 10 veces mejor jugador que la temporada pasada. Estoy cómodo jugando con estos jugadores, con estos compañeros. Aprendo todos los días y el nivel aquí es muy alto. Soy como una esponja, asimilando todo de mis compañeros.
Por cierto, el otro nombre, el contraste, se podría decir que es Nacho Fernández. El central madrileño es el único jugador de la plantilla que ha ido a los dos partidos, pero no ha disputado ni un solo minuto. De hecho, el Real Madrid ya insistió en que renovara. Se hablaba de posibles destinos, como el Milán, por ejemplo, pero finalmente se quedó, y así que habrá que esperar a su debut con el equipo blanco en esta temporada. La contraparte son Lunin, Carvajal, Alaba, Fran García y Tchouaméni, que de momento son los únicos jugadores que han disputado los 180 minutos disputados en Liga por el Real Madrid hasta el momento.
Ha sido una semana muy, muy intensa. Pues yo venía aquí con el Granada y debuté en Primera División. Y bueno, una semana después.
Desde luego que ha vivido unos días muy intensos. Es Samu, apareció por el Metropolitano, le marcó un gol al Atlético la camiseta del Granada. Y ya es nuevo futbolista del Atleti. El Atleti lo ha hecho, lo ha presentado hoy. Así que además ahora le va a ceder a alguno de los muchos equipos que quieren tener al joventísimo futbolista, al joven delantero, como cedido esta temporada. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Bueno, ahora sí, ahora es elegir dónde, ¿no?
Sí, tiene muchas novias, equipos como el Cádiz, como el Celta, como el Alavés, como el Sevilla. Ahora tiene esa patata caliente el Atlético de Madrid, también el propio Samu, de elegir a qué equipo se va a marchar para tener minutos, evidentemente, en Primera División, que es lo que quiere tanto el club como el jugador.
¿Consecuencias, secuelas del segundo partido del Atlético en Liga?
Pues que no fue un buen partido, evidentemente, del Atlético de Madrid, que estamos a mediados de agosto, que parecía un partido de aquel torneo Carranza, que apenas sí hubo ocasiones de gol, pocos disparos a puerta ni por parte del Betis ni por parte del Atlético de Madrid. Una mala primera parte del conjunto rojiblanco, mejoró en algo en la segunda, aunque su técnico, Diego Pablo Simeone, dijo estar contento.
Pareció que el segundo tiempo era el partido que queríamos hacer. Entramos al primer tiempo y obviamente hablamos con los chicos que no estábamos haciendo un buen partido, que teníamos que jugar y sobre todo correr, más allá de que hacía calor y más allá de las preparaciones que todos los equipos tenemos. El Betis fue mejor en el primer tiempo, en el segundo tiempo bajó el ritmo, nosotros en el segundo tiempo lo subimos. Y bueno, tendremos que convivir con estas situaciones, y aquellos que tengan más contundencia en las áreas, en las jugadas que aparezcan, se llevarán los partidos.
Tenemos fútbol esta noche. Esta noche juega el Rayo desde las 9 aquí en Onda Madrid. La narración va a ser de Miguel Ángel Guijarro. Guijarro, ¿tenemos ya 11 de Francisco?
No, todavía no. Tenemos al equipo ya en las instalaciones de los Nuevos Cármenes, pero de momento no hay 11. El que tiene un cabreo monumental es el Granada, por eso que estabais hablando de Samu. Sí, el otro día goleador, era una de las joyas y se ha ido.
Sí, sí, han dejado colgado al Granada ahora, que ahora tiene que buscar como sea un delantero. Nuestro pro en asuntos del Rayo, y esta noche va a estar analizando el partido, es César Mendiondo. Hola, Mendy.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahí está el Rayo, nuevo entrenador, nuevo proyecto, pero las sensaciones siguen siendo igual de buenas, ¿eh?
Sí, yo creo que el Rayo ha mantenido la columna vertebral del equipo, y eso es importante para continuar con la labor de Iraola, y que lo pueda hacer ahora Francisco con el equipo, ¿no? Uh-huh.
Que de lo que viste en la primera jornada, ¿alguna diferencia con respecto al Rayo de Iraola?
Pocas. Ajá. Pocas, por no decir ninguna. La única historia es que nos faltaba un delantero centro, que gracias a Dios ya ha venido, ha vuelto, ¿no? Camello, para sí. Mí es una alegría muy grande que esté otra vez con el Rayo.
Así es. El Granada hoy, sin embargo, va a tener problemas porque le han quitado al 9.
Sí, sí, lo decía Miguel Ángel, pues el otro día lo comentábamos. No sé cómo esa norma sigue vigente, por qué no hacen nada para cambiarla, porque a los entrenadores le rompe los esquemas y a las aficiones, a los clubes, y los más poderosos son los que se benefician de todo esto, ¿no? Uh-huh.
¿Qué más hay que saber antes de que empiece el partido, Guijarro?
Como decíamos, lo comentábamos al principio del programa, la convocatoria ha entrado Camello, ha entrado también Raúl de Tomás, que yo creo que es la gran noticia. Vamos a ver si tiene algunos minutos, aunque todo apunta a que el titular en el día de hoy va a ser Randy Enteca. Ese es el titular en el día de hoy, salvo que nos diga algo contrario Francisco en los próximos minutos.
El punto final a este enfoque del deporte lo pone Carolina García, que luego a las 9 y 10 nos va a acompañar en Telemadrid. Carol.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy todo nuestro tiempo está dedicado a las campeonas del mundo. Vamos a estar en directo en el aeropuerto de Barajas, donde está previsto que aterricen sobre las 10 de la noche, y también en Madrid Río, con la fiesta que comenzará a partir de las 9, y además allí tendremos distintas actuaciones musicales. 20.000 personas se esperan para homenajear a las campeonas, y Telemadrid, nosotros vamos a estar también con ellas.
Lo que pase en esa fiesta te lo va a contar Carlos Sánchez Blas y el resto de compañeros en el partido de la Onda. Ahora noticias y a las 9 fútbol. Gracias.